Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Buen día a todos, a todas y a todes. En realidad es una mentirita. Son las 11 de la noche, pero en realidad les estoy diciendo buen día porque tengo una mañana complicada. Pero no tengo ganas de no conectarme con ustedes. Es imprescindible la conexión con ustedes. Creo que hay mucho de qué hablar por estas horas. Primero, suceden cosas, ¿no? La primera es, ¿quién es el responsable de la inflación? ¿No? Porque vos agarrás la Nación Más, ATN, y el responsable parece que es Sergio Massa de la inflación. Bueno, lo primero que tenemos que decir que es falso. El verdadero responsable de la inflación es Mauricio Macri. ¿Cómo? Mauricio Macri, que tomó 44.400 millones de dólares de deuda externa con el Fondo Monetario y 100.000 más con los buitres, a pagar en 5 años, con tasas de interés horribles, y que además esos 140.000 millones, él, Caputo y sus amiguitos, lo fugaron íntegramente del país. Esos que andan con el dedito levantado, llamando ladrón a todo el mundo, bueno, esos son los que hipotecaron la Argentina. Y el otro día Massa tuvo que ir a levantar el muerto que le dejaron en el Fondo Monetario. Y el fondo, ¿sabés qué les exige? Les exige que devalúen. Primero le pidieron que devaluaran el 100%. Después el 60, y por esos avatares de la historia, Massa consiguió devaluar solo el 22.3. Que bueno, eso impacta en el tipo de cambio, impacta en los precios. Entonces tenés que tolerar que una manada de hijos de mil puta que están en los medios hegemónicos al servicio del Círculo Rojo, hoy vengan a decirnos que el culpable es Massa, de la inflación, y hay que ser sorete. El otro tema es, pasaron cosas muy buenas. A ver, que el otro día le hayan sacado el impuesto a las ganancias a centenares de miles de trabajadores, simplemente porque el trabajo no es ganancia, me parece maravilloso. Pero maravilloso. Felicito a los trabajadores y felicito a Massa por esa conquista. Y por otro lado, queridos compañeros, compañeras, compañeres, a todos, qué felicidad que me dio cuando me enteré que le iba a ser descontado el IVA a todos aquellos que ganan menos de 700.000 pesos. ¡Qué maravilla! No, los neoliberales, los anarcocapitalistas, nos endeudan hasta el cogote, y atrás viene un presidente con salidas peronistas. Peronistas. A ver, a vos, que bajen o que casi eliminen totalmente el impuesto a la ganancia, ¿no te parece una medida peronista? Chapo, chapo, Massa. Que hayan eliminado el IVA a los sectores más apretados y se lo devuelvan en la tarjeta de débito, maravilloso. Salida peronista. Y esperamos más salidas peronistas. De esas que le devuelven la dignidad a nuestro pueblo. Ahí están Milei y la Bullrich con el proyecto de volver al pasado. El otro día vi un flyer muy, muy gracioso, ¿no? Que decía el flyer que que la vicepresidenta de Milei quería volver al 76, que Bullrich quería volver al 55 y que Milei quería volver a 1750. Bueno, realmente me pareció muy gracioso. Lo peor de todo es que es verdad. No puede ser que un tipo que vende en la calle o que cirujea vote a Milei. Milei quiere hacer con los pobres de toda pobreza jabón, muchachos. Digo, un tipo que tiene mucha empatía con la bronca y lo trabajaron en esa línea. Pero hay que hablar con nuestro pueblo, hay que militar. Hablar en el colectivo, en la vereda, en la panadería, en el almacén, en el colegio, en la fábrica, en el club, en la asociación civil, en todo lado, muchachos, hay que hablar, pero hay que dar vuelta al partido, carajo. ¿Cómo puede ser que nos ganen los asesinos del 76? Con la misma receta, con la eliminación del Estado, bueno, con todas las cosas que no voy a repetir acá. Por otro lado, y coronando, ¿no? Necesitamos más unidad y necesitamos más diversidad a la hora de poner la militancia en la calle. Me gustaría ir a buscar a todos aquellos con los que estoy enemistado en el peronismo. Me gustaría darles un abrazo y decirle, loco, empecemos de nuevo. Y ante el proyecto de restauración del genocidio del 76, suspendamos cualquier diferencia y construyamos la victoria popular en el combate electoral. Que tengan un muy buen fin de semana y que sean muy felices.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Tiempo de Encuentro. Un tiempo de encuentro en las diferencias. En este programa tenemos todas las voces, todas. Tenemos el editorial de Luis Delía, que podés estar de acuerdo o en desacuerdo. Tenemos apreciaciones y puntos de vista desde diferentes ángulos de la política. Tenemos diferentes visiones que hacen también a las diferentes candidaturas que están puestas en juego a presidencia de la nación. Por consiguiente, es un tiempo de encuentro que nos unifica, un tiempo de encuentro en el cual muchas veces nos reencontramos con lo que nos pasa. Y en ese tiempo de encuentro quizás podamos preguntarnos y repreguntarnos qué pasa con lo que nos pasa. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a Tiempo de Encuentro. Y si hablamos de tiempo de encuentro, estamos diciéndote que estás en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Y mi querida Camila Spielberg se hace presente con ese toque mágico. Muy bien, que solo Google Play te brinda. Podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. La temperatura en estos momentos, 21 grados 4. Decirles que dura la primavera, hoy y mañana, lluvia el domingo, ténganlo en cuenta. Y ahora estamos con él. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario PYME, es miembro de PYME para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal Alejandra? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, bueno, vamos a empezar con un tema que aconteció exactamente hace, les voy a decir el horario exacto, una hora, yo lo vi a los 55 minutos, en el cual volvió a tuitear Cristina Fernández de Kirchner, y esto tiene que ver con lo que ha acontecido del fallo, en donde solo había retuiteado el fallo por la expropiación de YPF, vamos a volver a decirlo, que tiene que ver con la jueza Presca, una jueza que está específicamente en Manhattan. Si ustedes la googlean, también van a tener información al respecto. Digo específicamente en Manhattan porque, si bien en Estados Unidos, tiene otro asidero. Y ahora Cristina Fernández de Kirchner, voy a leer porque no es extenso, lo que expresó es lo siguiente, conjuntamente con un video que pueden ingresar. Hay un viejo aforismo que reza: hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. Esto escribió Cristina Fernández de Kirchner, que en su momento lo único que había hecho es retuitear con respecto a este tema lo que había dicho Axel Kicillof, que sí se había promulgado en las redes. Y si no me crees, mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, denunciando sobornos de Paul Singer a un grupo de la Corte Suprema de Estados Unidos que falló a favor de los fondos buitres y en contra de nuestro país por la bonita suma de $2,400 millones. Que no te mientan más. Es así como se logra en el Poder Judicial de Estados Unidos fallos a favor de fondos buitres y en contra de la Argentina, tu país. ¿Cuál es tu punto de vista sobre todo lo que está aconteciendo, también vinculado a la expropiación de YPF y también a lo dicho por Cristina Fernández de Kirchner, salir del CIADI? Coméntame.
Es una vieja historia esta de que Argentina se tiene que ir del CIADI, tiene que dejar de emitir bonos bajo leyes estadounidenses y seguir los consejos que en su momento, en la primera visita que hace Warren Moller a la Argentina, es dice: Argentina debe vender todos los bienes que tiene el Estado en el exterior para que no le pueda embargar nada y dejar de ser extorsionada por la justicia estadounidense, que está en manos de los fondos buitres. Hace 3 años lo dijo eso Warren Moller en una entrevista que le hicimos estando él en Estados Unidos. La mafia de la justicia americana está en manos de los fondos buitres, y esta vinculación entre Paul Singer y los fallos que saca el Tribunal de Nueva York, está de toda la misma historia que ocurre en la Argentina con los jueces que van al lago escondido. Digamos, es todo el neoliberalismo ha construido toda una maraña legal para extorsionar a los países, y Argentina se está dejando extorsionar, y ese debería ser el camino a seguir, retirarse definitivamente del CIADI, como lo hizo Brasil hace ya más de 10 años. Y dejar de garantizar las inversiones extranjeras en Argentina, porque las inversiones extranjeras en Argentina no benefician al país, sino que es un mecanismo de saqueo.
Bien, en relación a lo que estás diciendo, César, también vamos a decir que en ese mismo día, a horas, aparte de las palabras de la jueza Presca o del fallo correspondiente a la expropiación de YPF, a mí me pareció realmente muy fuera de lugar, y creo que debieron haber actuado la dirigencia política, porque es una falta de respeto lo que expresó, que podés estar de acuerdo o no. Pero como senador de Estados Unidos, Ted Cruz, sobre Cristina Fernández de Kirchner, a mí realmente me avergüenza al respecto. Y fue exactamente el mismo día en el cual se tuvo justamente el fallo de la jueza Presca. También vamos a decir en relación a esto una información que vos me enviaste de Infobae, pero que yo después te voy a traer otra de Infobae. En esta dice: el gobierno denunció un supuesto fraude para acceder a dólares oficiales y girar los Estados Unidos por medio del unicornio de local. ¿Qué opinás?
O sea que es una denuncia que venimos haciendo hace muchísimo tiempo. La complicidad de los funcionarios del Banco Central de la Argentina con el saqueo que se le está haciendo al Banco Central, la venta de dólares oficiales para después revenderlos en el mercado negro. La Argentina no tiene dólares, no porque haya una restricción externa, sino porque está siendo víctima de un saqueo bajo este sistema de no dejar flotar la moneda, que lo único que hace que el país se quede sin divisas. La Argentina no va a salir adelante y no va a superar la restricción externa mientras tenga este tipo de cambio que permite que el Estado te venda dólares baratos a los privilegiados y después no haya dólares para traer importaciones y insumos necesarios. Hay que acabar definitivamente con este sistema, y la única manera es dejando flotar la moneda.
Bien, con respecto a esto también hay un tema que hoy salió en Infobae que tiene que ver con que la tasa de interés, creo que por primera vez, el Banco Central decidió no aumentarla. En algo coincidieron con vos en este momento, porque si iba a aumentar la tasa de interés, el Banco Central consideró no aumentar la tasa de interés, y esto, lo que decía en Infobae, es que puede llegar a ser un problema porque la gente va a ir en búsqueda de dólares. Es decir, al no aumentar el Banco Central la tasa de interés, la gente puede ir en búsqueda de dólares. ¿Qué opinas?
Es que eso es un latiguillo que usan hace 20 años con la Argentina. Los sectores que viven del Estado, porque el aumentar la tasa de interés es aumentar el gasto público, y de los cuales son los beneficiarios los bancos, y a su vez lo hemos dicho hasta el hartazgo, que más sube la tasa de interés, más sube la inflación, y toda la historia lo demuestra. Hoy tenemos 12% de inflación porque el Banco Central también subió la tasa de interés hace un mes y medio atrás. O sea, siempre la suba de la tasa, la inflación acompaña la suba de la tasa de interés, y no es al revés como plantean los sectores neoliberales.
Bien, pero ¿qué le dirías a aquellas personas que te dicen, si no aumenta la tasa de interés, entonces se corre el riesgo de que la gente retire de los plazos fijos porque ya no le conviene tenerlo en los plazos fijos en pesos y que vaya al cambio al dólar? ¿Qué le dirías a todos ellos?
Que es un latiguillo que usa la derecha para seguir sacándole dinero al Estado argentino vía tasa de interés. Hoy el valor del dólar paralelo, que es el que dicen que hay que defender, está originado en el contado con liqui y el dólar MEP, que son al valor el cual los sectores concentrados de la economía alimenticia, en medios de comunicación, pueden comprar los dólares para fugar. El Estado es cómplice del valor del dólar paralelo. Esto se termina cuando el Estado deje de poner títulos para que se puedan dolarizar los excedentes y fugarlos. Hay que terminar con el capital concentrado y la fuga legal, que a través de los instrumentos que facilita el Banco Central permita que exista el dólar, esta cotización del dólar paralelo. siempre el dólar paralelo a la contestación del valor del contado con liqui. Y el contado con liqui lo fija el Estado con el valor de los bonos que le da para que los sectores concentrados puedan dolarizar las ganancias y fugarlas.
Bien. César, te quiero hacer una pregunta también como empresario PYME. A ver, tengo mi punto de vista, te lo voy a expresar a vos, me gustaría tu punto de vista. Con respecto a la medida de Sergio Massa correspondiente a el salario no es ganancia y estar hablando de 1.770.000 pesos, digo, ¿hacia qué pymes va dirigido? Porque podríamos hablar pymes de 1.770.000 pesos, ¿qué hacen las que ganan, por ejemplo, 800.000? Es decir, no integran el salario no es ganancia, porque lo del IVA es otra cosa. A ver, vamos a ponernos de acuerdo, no es lo mismo lo del IVA con el monto de 18.000 pesos, no estamos hablando de la misma situación ni tenés la misma injerencia. Como empresario PYME, aquellos que tienen y cobran menos de 1.770.000 tienen que pagar el 33% de ganancia. ¿Qué haces con una pequeña empresa, con una pequeña PYME, con una pequeña y mediana PYME? ¿Me lo podés explicar?
Ya, nosotros todo el sistema impositivo hay que replantearlo. El Estado recauda, es una máquina de recaudar en la pecera, en la gente que tiene actividad económica productiva y que no tiene más remedio que utilizar el sistema bancario, y a través de esos mecanismos el Estado le retiene y le saca de las cuentas bancarias todo lo que le pueda sacar bajo cualquier mecanismo. Esa es la realidad. Se graba la producción y no se graba las ganancias excesivas de las grandes empresas o los grandes monopolios.
Ay, pero discúlpame, César, es irrisorio esto. ¿Cómo vas a tener que llegar a 1.770.000 y para los que ganan menos tienen que pagar el 33%? No lo entiendo, no lo comprendo. Por favor, explícamelo. ¿Por qué la suma de 1.770.000? ¿Por qué tienen que ser 15? ¿Por qué esta medida? Y yo, ponele, soy PYME, gano por mes 700.000, como ejemplo, y tengo que pagar el 33%, sería la inversa. Los que más tienen son los que tienen que pagar, y los que menos tienen son los que no tienen que pagar el impuesto a la ganancia.
Es un impuesto que hay que hacerlo para, digamos, por montos de utilidades superiores a los 3, 4 o 5 millones de pesos por mes. O sea, el impuesto a la ganancia está pensado para las grandes fortunas, para los directores de las grandes compañías.
Estoy de acuerdo.
Los sueldos de millones de pesos, no para el que gane.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahí estaría más de acuerdo. Ahí estaría más de acuerdo. Quito a todos los que ganan superior a 3 millones, 4 millones, que son los grandes, perfecto. Y el resto le quito el impuesto. Ahí sí estoy de acuerdo. Ahí sí, porque ataco a los que más tienen. Y después, al otro día, la medida de IVA, ¿qué opinas al respecto?
Yo, el IVA a los alimentos habría que sacarlo lisa y llanamente.
Claro, o sea, lisa y llanamente, es distinto. Sacarlo lisa y llanamente.
O sea, con estos mecanismos de parche que te devuelvo.
Exacto.
Opino igual. Alcanza solamente a los trabajadores registrados, porque toda la economía informal no la alcanza.
Opino igual.
No van a comprar con tarjeta.
Opino igual.
Tarjeta de débito.
Opino igual.
Para solamente a los que están dentro del sistema. Sacá el IVA a los alimentos y se los sacás a todos por igual. Y o sea, porque tengamos en cuenta una cosa: la gente que gana mucho dinero, el consumo en alimentos es mínimo. Los grandes usuarios o pagadores del IVA vía alimenticia es la totalidad de la población.
Exacto.
De lo cual hay una minoría que es el 10 o 15% que los excedentes no lo gastan en alimentos, sino que lo gastan en otras cosas. Y este mecanismo también, vos te vas a ir a comprar un televisor y te van a descontar el IVA, porque de qué manera van a poder detectar si lo van a hacer, sobre todo las compras pagadas con la tarjeta de débito. por la factura completa. ¿Cómo van a detectar que fue alimento, artículo alimenticio, un electrodoméstico? O vas a ir a la caja y te van a hacer tickets separados.
Opino exactamente igual. Te dicen que te cobran igual, pero que después lo vas a tener en tu débito.
Pero vos vas a comprar cualquier cosa a un supermercado, un artículo para el hogar, y te van a descontar el IVA.
Exacto. Y encima vas a tener que tener lo que vos dijiste, la tarjeta de débito, que no todos la tienen. Se sigue apuntando... a un mismo sector, es decir, al sector pobre todavía no se está apuntando con estas medidas, discúlpenme, con todo respeto, al sector que menos tiene no se está apuntando.
Porque eso no usan la tarjeta, están fuera del sistema.
Claro.
A eso no lo beneficia.
Y el informal.
O sea, no hay alimento y agarras a todo el universo, agarras a los seis que quieren excluir.
Exactamente. Opino igual que vos hoy. Es terrible.
César, siempre igual que yo.
Por último, el Ministerio de Economía informará semanalmente la evolución de la inflación. ¿Sabías? Porque es reciente. Así lo anunció el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein. Luego del salto récord del nivel general de precios de agosto, la cartera difundió el primer análisis semanal que concluyó que hubo una desaceleración de precios en los últimos días. Es decir, no se combate la inflación. El Ministerio de Economía va a informar semanalmente la evolución de la inflación. Es fantástico. ¿Qué opinás? Hoy mis preguntas son, ¿qué opinás?
Rubinstein dijo que la inflación iba a ser del 3% cuando asumió hace un año más y la iba a ir bajando. Y las medidas que adoptó Rubinstein, porque Rubinstein es el secretario que dirige la economía, la llevó al 12%. Mejor que no hable más y no adopte más medidas, porque... echarle la culpa que la inflación de este mes es la culpa del fondo es para los giles también.
Bien.
Es porque vos le haces caso y seguís la política que te dicta el fondo. Vos podés no seguir la política que te dicta el fondo. Digámoslo con todas las letras.
Bien.
El fondo te puede pedir que vos devalúes, pero vos podés tener la opción de devaluar o no devaluar.
Exacto.
Y vos adoptaste la política. También el fondo te dice que vos tenés determinado, no tenés que hacer determinada emisión monetaria y no la estás cumpliendo. O sea, las medidas que adoptás son responsabilidad que la adoptás vos, no la adopta el fondo. El decreto lo firma el gobierno argentino.
Coincide.
Entonces, la responsabilidad de este gobierno.
Clarísimo.
Hay que votar a Massa porque del otro lado tenemos el abismo.
Quedó clarísimo.
Digamos, nos une el espanto. Pero que hay que hacer peronismo y recién algunas medidas que insuficientes están marchando en ese sentido, pero bien, hay mucho camino por recorrer.
Clarísimo, César Crosita, un cariño inmenso, cuídate mucho, maestro.
Gracias.
Adiós. Y estuvimos con él. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita.
El momento Los Olvidados con Pepe Muñoz Aspiri.
Y me encanta este momento con él, que es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Obviamente, el momento Los Olvidados tiene un nombre y un apellido. José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Siempre siguiendo con mucho interés tus entrevistas en el programa, ¿no?
No, por favor. El placer es mío y el placer es nuestro. Me encantó...
Claro que son los entrevistados. Sí, ¿qué es lo que te encantó el programa?
Hoy, ¿a quién tenemos? A Remedios del Valle. Cuando empecé a ingresar, me pareció fantástica esta historia. Contámela.
Mira, lo que sucede con esta maravillosa mujer cuya vida ha sido rescatada recientemente por Daniel Brión, un amigo, un historiador e hijo de un fusilado en José León Suárez durante la Revolución Libertadora. Estoy hablando del antecedente que tiene él, justamente porque eso evidentemente lo ha motivado a buscar estas figuras. Presentamos ayer nuevamente su libro, Capitana, Marino, Remedios del Valle, Madre de la Patria, por la simple razón de que todavía no terminamos de asombrarnos de un atentado de hace realmente pocos días. Es decir, Cada 8 de noviembre, gracias a la ley 26.852, conmemoramos el Día Nacional de los Afrodescendientes.
Exacto.
Le pusieron las y los afroargentinos y la cultura afro, y la pusimos en homenaje a María Remedios del Valle.
Que pocos lo saben. Yo, gracias a vos, que empecé a ingresar en su mundo, lo supe.
Bueno, justamente lo que sucede es que los afro... que venían de Cabo Verde fundamentalmente, los africanos, los afroamericanos, porque la mayoría nació, muchos que nacieron acá combatieron en las invasiones inglesas. Había un regimiento de negros de pardos y morenos, uh-huh. Eran justamente todos morochos. Y después, antes de hacerte una ligera descripción de la biografía de María de Remedios del Valle,
sí,
hay que recordar el famoso cuadro sobre el caso que se llama La Revista de Rancagua,
claro,
donde aparece a caballo San Martín saludando toda la infantería que le presenta armas en una revista. Es decir, la infantería, incluso lo hemos visto en reconstrucciones de época que se han hecho en las películas sobre San Martín,
sí,
donde aparece justamente la infantería de Morelos, ¿no? Que acá le decimos negros, pero que muchos se ofenden, pero negro lo decimos afectuosamente. ¿Qué haces, negro? ¿Cómo andás, negro?
Sí.
No es
peyorativamente.
Depende de lo que es, pero también está. Esto tiene que ver con María de Romero, ¿no? Pero no tiene cuando te dicen negro de mierda, pero también le dicen gallego de mierda, también está
sí.
de mierda, también está judío de mierda. Ese, el apócote es la calificación que te dan, pero no, y acá está muy mezclado. Y fíjate vos qué interesante, que no hay en este momento ninguna manifestación de encono a la reciente inmigración africana que tenemos, que se ha integrado tremendamente, que son los senegaleses.
Claro. Sí.
Que justamente ahora los senegaleses se los ve el brazo con rubias imponentes.
Sí.
Bueno, serán hijos de futuros afroamericanos, ¿no?
Uh-huh.
Fue un ataque de furia, justamente, obviamente, en broma. Iba caminando con Pierito, le digo, mira eso, es África violando a Europa. Y me dijo, y sabes lo que pasa, repito, tienen con qué.
Pero, claro.
Por esas cuestiones machistas. Lo interesante es María de Remedios del Valle. Es que ella nació acá, en Buenos Aires, era porteña, en 1776.
Sí.
Formaba obviamente los sectores subalternos y populares de la colonia, que en realidad ellos cumplían labores más bien de servicio doméstico. Bueno, uno viste en los cuadros,
sí,
¿no? Que eran lombrizas, los muchachos eran el servicio doméstico. Es decir, no eran, con esto lo que quiero aclarar, que no estaban sometidos a la brutalidad de las plantaciones.
Exacto.
Que lo vemos nosotros en lo que el viento se llevó, las películas norteamericanas de la guerra de secesión, y no están películas, pero lo conocemos, en lo que fue la economía también de las plantaciones que existía en el Brasil.
Sí.
Es decir, en la América Lusitana, de ahí vienen los bandeirantes, que eran cazadores de negros fugitivos y eran cazadores de indios. Y justamente la palabra quilombo, esto es un quilombo,
sí,
no eran otra cosa que las comunidades que formaban los afrodescendientes cuando escapaban y creaban una suerte de repúblicas particulares en los lugares selváticos, alejados, es decir, donde el hombre, entre comillas, el hombre blanco no penetraba.
Así es.
Y eran los quilombos. Entonces, efectivamente, ya, Costa de Negro, un quilombo.
De ahí proviene la palabra quilombo.
Claro, sí, pero cuidado que el quilombo a lo mejor estaba más ordenado
que muchos quilombos reales.
Sí, que calle, que la recolecta, ¿no?
Sí. Más en estas semanas, sí.
Más, sí. Lo interesante es que esta mujer, que era de armas, verdaderamente, junto a su marido y los hijos, formó parte del ejército del norte.
Exacto.
En la primera expedición al Alto Perú al mando de Manuel Belgrano. Por el coraje, la valentía y la pericia de esta morena, esta negrita, Belgrano le confirió el grado de capitán del ejército y participó en el frente de batalla, en el cuidado y atención de los soldados a la victoria de Tucumán y Salta y en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Tengamos en cuenta que la atención de los soldados heridos también era en primera fila, ¿eh? O sea, se jugaba el pellejo como cualquiera.
Sí.
Y el problema está que perdió toda su familia en combate y, terminada la guerra, regresó a la ciudad de Buenos Aires, donde cayó en un estado de indigencia. Su figura fue largamente sometida al silenciamiento del relato histórico de los y las héroes de la patria. Y acá sí yo pongo la nota de que hay algo de sexismo, en el sentido que no se negó la figura del negro Carucho,
es verdad.
No se negó la figura del sargento Cabral, que era afrodescendiente, pero era zambo porque era descendiente de negros, pero a su vez mezclado con guaraníes. Mm. Y él se comunicaba en guaraní con San Martín.
Así
eso
es
lo que hace que la Argentina sea un país profundamente mestizo. Mm. Y que sea un pool genético y que sea tan rico culturalmente. Pero la sala de representantes, en determinado momento, le otorgó el reconocimiento y le consiguió el cargo de sargento mayor de caballería, con lo que correspondía a la dieta. Y más tarde, para variar, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, digo, pues yo lo presentamos en nuestro instituto,
sí,
decretó su jerarquía de mayor de caballería y le aumentó su pensión de 30 a 216 pesos fuertes de la época.
Bien.
Ella, por gratitud a quien la sacó de la miseria, cambió su nombre por el de Remedios Rosas.
Exacto.
Es una costumbre bastante común. No, bueno, murió en 1847 sin recibir en vida el reconocimiento merecido. Y eso es lo que intentamos este siglo, porque el año pasado, a la fecha, el 8 de noviembre, se inauguró el monumento,
sí,
a María de Remedios del Valle. Situado, voy a buscar, la plazoleta Adolfo Alfonso Castelo, ubicada en Bernardo de Rigoyen y Estados Unidos, acá en Ciudad de Buenos Aires. Y la semana pasada, inexplicablemente, porque esto no lo vieron recién, fue completamente destruida.
Sí.
Desconocemos los motivos por los cuales la destruyeron, pero creemos que, yo personalmente creo que es otra manifestación de odio irracional y barato que tienen ciertos sectores de la Argentina que han sido dominantes contra todo lo que ellos llaman populismo, bueno, que es el peronismo en sí mismo. Es decir, estoy recordando en este momento a un personaje nefasto de rancho abolengo, y que era descendiente de Encarnación Escurra, nada menos, que era Marta Escurra Real de Azúa,
claro,
la que se encargó de destruir todos los pulmotores que tenía la Fundación Eva Perón, porque tenía justamente el nombre Fundación Eva Perón. Se lo sacás y le pones Fundación El Pito Catalán, lo que sea, pero no lo destruís. Lo destruyó por una cuestión de clase. Lo destruyó porque los sectores pobres no merecían tener un tratamiento de excelencia con el dinero público. No hace poco intentaron privatizar, que afortunadamente los vecinos lo defendieron y su propio personal, la clínica El Cruce en Florencio Varela,
sí,
que es la clínica más importante de América Latina después de una que está en San Pablo. Eso puedo dar cuenta yo porque lo vi personalmente. Ahí estuvo internado un amigo mío, compañero de colegio, Pedro Vera, durante un año, hasta que los médicos no pudieron hacer nada por el deterioro del cuerpo.
Sí.
Yo pude, tuve oportunidad de ver la excelencia del personal, del instrumental que había, de la contención con los pacientes, y al lado de Pedro Vega, que es un profesional del colegio, egresado del colegio de la Alde, el cuarto de al lado había un repartidor de fruta. Entonces, como el partido de fruta tiene que ir ni siquiera al hospital público, tiene que ir a un expositario y no morirse, porque sobra en el concepto de esta gente. Lo mismo podría decir que se hizo también con las computadoras de plan crear.
Sí.
Entonces, en la figura de Mariana Remedios del Valle, justamente, se sigue enfocando todo el odio de las clases opresoras sobre los oprimidos.
Clarísimo.
Y que justamente se manifestó la destrucción de su su monumento, en la cual hicimos una reivindicación con bastante asistencia de público y figuras interesantes, junto con el libro justamente.
Exacto.
De Daniel Brigón. Y seguiremos los mineros integrantes de la comunidad afro-argentina, que si no te dicen que son descendientes de africanos,
no lo percibís.
Cuenta. Claro, porque el gene blanco es dominante, aunque
parezca
que es al revés. Y después sucedió esto, es muy interesante, ¿no? Muchas chicas dominicanas vinieron a trabajar acá a establecer el oficio más viejo del mundo.
Sí.
Estoy hablando hace tiempo.
Sí.
Y fue en provincia de Buenos Aires, cerca de... Terminaron casándose con los peones que eran sus clientes. Lo interesante ahora es que los mulatitos, lo vi yo eso, hay un general que queda ahí enfrente de Pinamar. Yo voy a la escuela pública yendo con el guardapolvo blanco que instituyó justamente Roca con la 1420, todo esto, a los morrochitos, a los mulatitos que no van a hacer tanto, al colegio público.
Bien.
Entonces, bienvenido, estoy diciendo que no perdamos, ni enfocando la figura de esta mujer
magna,
que perdió toda la familia y que afortunadamente a último momento Rosa le dijo: señora, acá tiene un salario por todo lo que ha hecho, enfocándolo en ella. Ese criterio que ha tenido la Argentina de inmigración, que decimos a todos los hombres de buena voluntad que quieren habitar el pueblo, la tierra argentina, no solamente a los hombres de buena voluntad, sino a los que vinieron entre grillos y cadenas sobre el mar, o los que vinieron escapando, o los que muchos cruzan constantemente las fronteras a buscar un mejor futuro acá, ¿no? A mí me encanta cuando determinadas actrices o tipos que hicieron la guita acá, como Marco Galperín, se van todos el negro hablando de negro, justamente, lo otro, ¿no?
González
Oro. Ahora sí.
A Uruguay.
Se va a Uruguay. Un país casi. Ojalá tuviéramos. Mira, con respecto a Uruguay, yo te digo que verdaderamente la clase política, inclusive hasta los más garcas, son envidiables al lado de los nuestros. Eso es verdad. O menos que la trayectoria de la familia Valle, ¿verdad? Eso sin lugar a dudas. Pero muchachos, si funcionara tan bien el Uruguay, si no la simetría social, díganme, porque tenemos 4 millones de uruguayos en la Argentina. Y la mitad del Uruguay está en Canadá, está en Australia o está en Europa. Entonces miremos todo eso.
Bien.
Sin embargo, acá acogemos a los uruguayos. Digo, no veo receta, nada, ¿qué pasa? Que se nos está llenando de bolivianos y de paraguayos el país. Digo, tenés razón, ¿sabes lo que pasa? Y vos me rajás a los bolivianos, yo me quedo sin tomate.
Excelente.
Porque todas las quintas que nos rodean son las que nos proveen de horticultura, ¿eh?
Así es.
No es la sociedad rural se enfoca carne y exporta, no hay ningún comentario en contra. Pero los quinteros estos son todos bolivianos. Y bueno, y si rajamos los paraguayos, yo me quedo sin pintores, me quedo sin electricistas, albañiles, y vos te quedás sin servicio. Es horrible lo que estoy diciendo, pero es verdad. Y vos te quedás sin servicio doméstico.
Bien.
Entonces nos jodamos, muchachos, dejémonos de embromar.
Bien.
¿No? Así que bueno.
Excelente, Pepe.
Creo que en la figura de ella tenemos que reivindicar a los sectores populares que llegaron los primeros acá y que ahora, bueno, los estamos más, fíjate cómo persiste el odio, destruyen el monumento, ¿no?
Exacto.
Los intentamos traer a la memoria nuevamente, porque hasta hace muy poco esta impresionante mujer en una olvidada.
Me pareció fantástico el homenaje del día de hoy, me parece fantástico este segmento Los Olvidados, me parece fantástico este momento, hoy con Remedios del Valle, y me parece fantástico todo lo que dijiste. Extraordinario,
bueno,
Pepe.
Vamos a invitar en determinado momento a nuestro programa a Daniel Brión para que nos entiende.
Así lo vamos a hacer. Por consiguiente,
del libro.
Los Olvidados, nos encontramos.
Un fin de semana.
Bien, nos encontramos el próximo viernes 12:30, Los Olvidados Radial. Pero no se pierdan, ingresen y suscríbanse al canal de YouTube, porque, por ejemplo, esta semana se hizo un programa de TV de Pujato que es extraordinario. No lo pueden perder. ¿De qué manera? Ingresando a Los Olvidados. Hernán Pujato. Pujato se hizo presente esta semana en Los Olvidados en carácter televisivo, un maravilloso programa. Y el lunes, obviamente, con El Valor de las Palabras y otro invitado de lujo. Un cariño muy grande, Pepe.
Igualmente, mi querida.
Chao, maestro. Tuvimos con él. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. José Luis Pepe Muñoz Aspiri.
Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri.
Y en un tiempo de encuentro, nos encontramos ahora con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con el gran Julián Chasco. Hola, Julián, ¿cómo estás?
Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien. Julián, a ver, nos vamos a adentrar en este tema y le voy a ser sumamente sincera a nuestros oyentes. Este mensaje me manda ayer Julián y me dice: Ale, estoy en Salta. Qué grande es nuestro país. Qué futuro que tiene. Si solo entendiéramos que no se trata de milagros ni de Mesías. Me pareció tan contundente que dije, lo voy a leer y lo voy a hacer público. Y me parece que tiene mucho que ver con lo que estás viviendo. ¿Qué estás viviendo en este momento, Julián?
Bueno, en este momento estoy volviendo de Salta, justamente estoy en Tucumán, voy a pasar por Catamarca y vuelvo para Córdoba, y eso es un poco lo que te decía ayer en el mensaje. Qué grande que es nuestro país, pero no grande de tamaño, que por supuesto ya sabemos que es grande, sino qué grande la cantidad de cosas que se pueden hacer en nuestro país, y cómo a mí particularmente me angustia la situación en la que estamos, que no es de ahora, que es de para mí de toda la vida, porque lamentablemente he vivido, tengo 51 años y de crisis en crisis, y lamentablemente no veo esa luz de salida por el momento. Veo una nueva la preparación de probablemente una nueva frustración en Argentina. Por eso que te decía el último, porque me parece que una vez más, en lugar de apostar a lo que creo yo es una sociedad normal, estamos pensando ya en un nuevo Mesías, en una nueva solución mágica a nuestros problemas. Y bueno, la verdad que me angustia mucho, porque los que creemos en las cosas simples pero que se prolongan en el tiempo y que dan resultados, evidentemente no podemos otra cosa más que preocuparnos.
Y aparte de preocuparnos, ¿no podemos ocuparnos también?
Sí, claro, pero lo que pasa es que me parece que estamos en una situación muy particular. Nuestro destino se juega en 2 meses, y yo la verdad no veo una sociedad madura pensando, sino que veo una sociedad enojada protestando, o una sociedad enojada tomando una decisión que no sabemos cuál va a ser, porque evidentemente creo que todavía no sabemos cuál va a ser, pero la verdad me preocupa esto de no poder hacer gran cosa, porque no hay mucho tiempo, es más marketing y redes sociales que realidad, más allá de que por supuesto las redes sociales ya son una realidad entre nosotros,
sí.
Pero yo veo que hay una banalización, si se quiere, de la gravedad de la situación en la que estamos, porque detrás de todo esto, detrás de las argumentaciones, de los programas de televisión, de las redes sociales y todo, hay una vida real, que es en la que el jubilado no llega al 10, en la que los estudiantes no estudian, en la que los caminos están todos hechos pelota, donde el transporte no funciona y no da plata, donde los sueldos no alcanzan, donde el trabajador no le sirve su trabajo porque no le sirve su sueldo, y al que lo emplea no le sirve porque tampoco le puede pagar. Entonces veo una banalización de todo esto. Veo como que estuviéramos mirando una película que pasa en otro lado y no que nos pasa a nosotros mismos.
¿Tenés miedo que se vote por bronca o enojo en lugar de con pensamiento?
Sí, claro, con bronca, enojo y con la creencia de que esto se va a solucionar fácil, con la creencia de que esto es simple, de que esto es sencillo, de que alguien lo va a resolver por mí, es decir, yo no tengo nada que hacer. Creo que ocuparse también es sentirse parte del problema, claro, y parte de la solución. Yo lo que tengo miedo es que una vez más creamos que va a venir Messi, va a hacer goles, nos va a hacer campeones del mundo y vamos a ser felices.
¿Y quién sería Messi hoy? Perdón, ¿el Mesías vos lo estás diciendo por Javier Milei?
Sí, claro, yo creo que hoy se está planteando una nueva utopía de solución de los problemas mágicos. Y si yo anoche, por ejemplo, escuché un pequeño ratito de una nota que le hacían en vivo.
Sí, yo lo escuché ayer pública, y antes de ayer.
Yo solamente escuché eso, porque la verdad que estaba con otra gente y solamente pude escuchar eso. La simplificación que este personaje hace de cómo va a ser la obra pública en su gobierno, la verdad me asusta.
No dice nada. La obra pública, la chilena, la salud pública con una tarjeta, claro, o sea, la educación pública con un voucher, no se puede, vamos a ser sinceros.
Concretamente esto.
¿Cómo se hace? No se sabe. ¿Dolarizar la economía? ¿De qué manera dolarizas la economía? Claro, todavía no se explicó.
Vos fíjate, mira un detalle. Ayer estaba con una pareja joven de veterinarios, Joaquín B. González en Salta. Y el esposo me contaba que su esposa tiene una gran vocación social y da clase en un colegio agrotécnico. Que por supuesto está escandalizada ella y el marido de que el colegio técnico es una sombra de lo que debiera ser un colegio técnico. Y que armaron un aula con otra compañera de trabajo en un gallinero viejo y debajo de una planta para poder dar clase, porque la escuela agrotécnica no tiene aulas. Entonces, sí, ¿y cómo vamos a resolver ese problema de la educación? Porque lo de los vouchers es una solución mágica. A ver, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a ocurrir esa solución? Si las maestras van a ser las mismas, las escuelas van a ser los mismos, no va a haber, va a tener que venir empresas a hacer obras de infraestructura. Porque el Estado no va a tocar más nada.
Se privatiza todo.
Se roban los políticos.
Lo cual no se está en desacuerdo con que sea público-privado, pero privatizar todo es un imposible.
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Son espejitos de colores.
Pero por supuesto, dice, la obra pública tiene que ser con empresas privadas que vengan, hagan la obra y después la
cobran. No tiene sustento de nada.
Yo estoy viajando por rutas que seguramente a nadie le va a interesar hacer, porque no pasa nadie, o pasa muy poca gente, pero son estratégicas para la producción y
claro.
Para el país. Ahora bien, una obra o una, por ejemplo, cloacas, que probablemente no va a tener una posibilidad de cobrarse de la manera directa y rápida en la que una empresa lo quisiera hacer, que no vamos a hacer más cloacas. Y cuando las hagamos, porque las obras estratégicas que las hagamos, ¿quién las va a hacer? El Estado. Entonces, digo, una cosa es que haya delincuentes en el Estado y otra cosa es suprimir el Estado. Porque tiene que ver una cosa con la otra. Creer eso es pensar que si sacamos el Banco Central y usamos dólares, no va a haber alguien que imprime los dólares. Noticia, los dólares los imprime la Reserva Federal de los Estados
claro.
Unidos. Entonces, si creemos que porque reemplacemos dólares, porque los bancos centrales del mundo...
Dejás de emitir.
Son hechos para que los políticos le roben a la gente. Bueno, entonces la Reserva Federal nos va a robar a nosotros también. Es decir, es una argumentación muy poco sólida y todo el que está opuesto es cualquier cosa.
Pero vende.
Es un ladrón.
Pero vende.
Eso es lo que me preocupa. Yo, sinceramente, creo...
Vende.
No me considero un santo, porque creo que nadie es un santo, pero tampoco me considero un delincuente y he participado en el Estado. Entonces, digo, todos los que opinan igual, y vuelvo al razonamiento, por ejemplo, Roque Fernández estuvo en un gobierno y está en el equipo de Milei.
Más casta que Roque Fernández.
Pero digo, es que es un fracasado, es un inútil. No funcionan así las cosas. El problema lo vamos a resolver entre todos, con un nivel de confrontación menor que este. No puede ser que todo aquel que no piense como yo es un delincuente, o es un ladrón, o es un ensobrado, o es una mala persona. No, señor, no funciona así el mundo. Porque en Estados Unidos existe el Estado,
en
Suecia
el mundo.
Existe el Estado y en Argentina existe el Estado.
Así obviamente.
Que ponen distintos lugares. Entonces, digo, las cosas en su justo nivel, hay que sacar a los delincuentes, sí señor, por supuesto.
Bueno, también ahora, vamos a decir algo, Julián. Le hicieron 5 veces una pregunta a Javier Milei. Si cree en la democracia, todavía no la contestó.
A ver, yo quiero creer que sí y estoy convencido de que así debe ser. Ahora,
bueno, hay preguntas que son sí o no.
Sí, justamente. Bueno. Pero digo, me parece que hoy es argumentación para las redes y es argumentación, como te decía al principio, para no pensar.
Claro.
Afectar, ir derecho al sentimiento, derecho
exacto.
Al corazón, derecho a donde le duele, que es el bolsillo a la gente. Ahora, la realidad es que hay que explicarle a la gente, creo yo, que todo eso, primero, si llegara a ocurrir, si fuera cierto, va a pasar de acá a mucho tiempo. Y la pregunta muy simple que yo le haría al candidato a presidente es: ¿cuánto va a ganar el año que viene mi empleado con el gobierno suyo? En dólares. ¿Cuánto va a ganar? ¿Va a ganar realmente mucho más o va a seguir igual que hoy? La inflación el año que viene, ¿cuánto va a estar? ¿Parecida ahora? ¿Un poco más baja o cuánto? No, que no me diga cuál es el objetivo. Todos sabemos que queremos inflación cero, que queremos deuda cero. Todos sabemos lo que queremos. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos cuatro
años? Claro, ¿de qué manera?
Estoy hablando para los próximos 12. Pero a él lo van a elegir por 4.
Clarísimo.
Que me cuente algunas cosas de cómo van a funcionar. Porque yo te digo, ayer estuve en un lugar con este veterinario, en una cabaña. Y como siempre te lo digo, los que pensamos en ganadería, pensamos en procesos largos, pero de 4 años para adelante. Ahora, el año que viene, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir apostando o no? ¿Cuál es la medida concreta que va a haber para eso? Porque no habéis dicho ni una medida concreta. Y yo te digo porque, si bien yo tengo, y soy intelectualmente honesto con esto, yo participo en el equipo de Patricia Bullrich, nosotros tenemos una serie de propuestas muy concretas para el campo.
Bueno, ayer presentó el libro.
Yo no escuché ninguna propuesta de Javier Milei para el campo, que no, excepto la de cambiar las retenciones por el pago de impuestos a las ganancias. Bueno, ¿qué más? ¿Quién está atrás de esto? ¿Quién es el que lo va a hacer? ¿Que lo va a hacer el perro? ¿Lo va a hacer la novia famosa que tiene? ¿Quién lo va a hacer a esto? Porque digo, a los otros partidos se les exige, o a los otros candidatos se les exige todo. Hay que mostrar el ADN. Está bien,
es verdad.
Me parece bárbaro que así sea.
Es verdad lo que decís.
Hay pasado. Ahora,
bueno, digo, pero me parece algo. Me parece que ciertas cuestiones se van a desvanecer en el debate también. En el debate que va a ser público.
Sí, pero ¿sabes qué? Cuando el debate se pasa en... Sino
chicanear, sí, y aparte minutos, te entiendo, por 170 tema.
170 economistas, son todos unos fracasados porque fracasaron todos, y no se les repregunta, no se les dice, che, y vos los economistas que tenés con vos, los dos o tres economistas más importantes que según vos tenés, que no participaron en los gobiernos anteriores, no participaron en el gobierno de Menem, ¿qué fue?
Bueno, mira, hay...
¿No son fracasados?
Hay un diseño ahora que se está realizando que dice Carlos Saúl Milei, Javier Menem. Más claro imposible.
Está bien. Sí, no, y además sabes que...
bueno, pero listas, también, che, en el caso... Bien, pero masa. En el caso de Patricia, me parece que llegó el momento también de que empiece ahora sí con la patoneta y que vaya a todas partes y que empiece a decir todo esto. Lo mismo que estás comunicando
sí,
que claro, lo comuniquen.
Hay una realidad. Patricia nunca se salió del eje. Siempre ha ido en el eje. Y la verdad es que nosotros no tenemos idea de salir a decir locuras para captar votos como esto que está haciendo Massa. Si, imagínate que nosotros saliéramos a decir, bueno, vamos a sacar todos los impuestos, vamos a poner, no sé, casas para todos, autos para todos. Es lo que está haciendo Massa. Ahora sortean autos.
Yo sí, digo, con no, el no IVA ahora hay sorteo de autos y electrodomésticos. Claro,
esto es una kermés de pueblo de los años 80 o 70, sí. ¿No es cierto? Una locura. Esto es una locura. Uno que te promete la felicidad en 15 minutos y el otro que te promete que regalemos lo que haya para regalar. Total, lo paga Dios, digamos. Es decir, solo sabemos lo que va a pasar en diciembre.
Bien.
Sí, una cuestión que hoy a la mañana decía Sewach con uno de los economistas de Melconian con total claridad. Para dolarizar hace falta tomar deuda afuera y el único que te va a dar deuda afuera son los fondos buitre.
Clarísimo, es eso.
Que hoy está apoyando este proyecto,
bueno, pero ya dijo que Wall Street dijo que no daba un dólar a la Argentina. Así que dolarizar es un imposible. A ver, dolarizar es un imposible,
si no,
Julián.
Primero nos tenemos que ordenar.
No existe la dolarización hoy. No existe.
Y para ordenarnos, tenemos que tener servicios en el interior. Tenemos que ser un país federal. Tenemos que ser. Ahora, eso. El único que lo va a hacer es una visión estratégica. Si vos solamente se lo dejás al arbitrio del mercado, vamos a ir solamente a producir soja, petróleo y dos cosas más.
Sí.
Y nada más.
Sí.
Porque un país no funciona de esa manera.
Es más, te diría, más de lo mismo y la muerte de cantidad de millones de argentinos. Julián.
Y la visión estratégica de un país tiene que ser de un estadista,
claro.
No de un economista.
Y coincido con vos. Coincido con vos.
Más que un economista.
Coincido.
Un tipo que tiene, o una mujer en este caso.
Coincido.
Que tiene una visión clara de lo que tiene que pasar en este país en los próximos 50
años. No lo salva un economista, lo salva un estadista y lo salva quien sabe de producción y trabajo. Gracias, Julián Chasco. Abrazo inmenso, maestro. No me quedó claro el segmento de hoy. Cuídate mucho, Julián.
Te mando un beso grande.
Chao, maestro. Bueno, él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián. Julián Chasco. Y nos despedimos hasta el próximo viernes, haciendo un tiempo de encuentro a partir de las 12. Chao, gracias, los amamos.